Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 12 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El juicio del Procés, visto para sentencia. La suerte está echada, al menos por el momento. El jefe de los encausados, Oriol Junqueras, vuelve al diálogo, al acuerdo, a la convivencia y tal y tal.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Joder, parecía Zapatero. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si uno piensa mal con esta declaración de intenciones, casa perfectamente aquello de tú tranquilo que le dijo Sánchez y casa perfectamente con aquello de tenemos que hablar que le dijo Junqueras al propio Sánchez. El juicio del Procés queda visto para sentencia y podríamos concluir unas cuantas cosas. Uno, el juez Marchena ha dado tantas clases de derecho como intervenciones ha tenido durante las 52 sesiones del juicio. Sencillamente espectacular. De todas ellas, y a modo de resumen, yo me quedo con esta.
No, es que usted no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir. Ya.
Es que me encanta, es que me la voy a poner yo en el epitafio. El presidente de la sala me ha recordado durante estas semanas al juez Bermúdez en el juicio por los atentados del 11M. Y es que, con la falta de referentes que nos invade, se agradecen intervenciones, zascas o lecciones y tonos como los del juez Marchena. Dos, no sé cómo se puede incrustar lo vivido en este juicio en el Código Penal. Ese es el problema de los jueces. Rebelión, malversación, sedición, golpe de Estado, desobediencia. Sé de derecho lo justo, o sea, casi nada. Pero me da a mí que vamos a topar con un vacío legal ante la evidencia. Lo del 1 de octubre, la declaración de independencia y los días intermedios fueron un golpe de Estado. Incruento por los pelos, pero golpe de Estado. El problema radica en que este tipo de golpe de Estado no consta en el Código Penal. Sencillamente, porque ni el constituyente ni el legislador pensaron ni en la peor de sus pesadillas que podríamos llegar a este escenario. Que la traición de los encausados y sus mariachis pudiera llegar a tanto. Nadie pudo prever, después de la muerte de Franco, que la traición a la transición llegara a donde hemos llegado. Tres, Puigdemont y unos y unas, cuantos y cuantas, huidos y huidas. En lo que supone un sainete inenarrable para la Europa reciente y, por supuesto, para España. O Europa se toma en serio el teatrillo del absurdo que hemos vivido y seguimos viviendo en Waterloo, o la próxima será más grave. Y en vez de un mindundi endiosado y enloquecido de supremacía, tendremos a un ultra neonazi, vete tú a saber de dónde, escondido en la esquina de casa. Cuatro, las defensas han hecho lo que han podido, para eso están. Los fiscales han estado en su línea y la abogacía del Estado ha estado en la línea del presidente del gobierno. Tú tranquilo, Junqueras, tenemos que hablar. Además, Vox se las prometía tan felices que plantearon el juicio como un acto más de campaña. Y ha resultado que no. Y cinco, el proceso continúa. Inasequible al peñazo, a la mentira y a la tergiversación de la historia. Al Estado no le quedaba otra que poner pie en pared y sentarlos en el Supremo, pero seamos francos, el proceso arrancó con la planificación de Jordi Pujol en torno a la educación y a los medios. Y ahí siguen. Entre medias, Artur Mas, Puigdemont y el tal Torra. No hemos hecho más que mejorar, con la educación como buque insignia que no ha variado un ápice el rumbo. Y como muestra, el botón de la declaración esta misma tarde de Josep Rull en su alegato final.
Cataluña como nación existe antes de la Constitución. La realidad institucional catalana existe antes de la Constitución. En 1359 se creó la Generalitat de Cataluña en las Cortes de Cervera. Pero hay un dato que es muy poco o poco conocido.
Mira, con un par. Cataluña como nación existe antes de la Constitución. Claro. Y Atapuerca y el Imperio Romano en Tarraco, Tarragona. y la Edad Media, y la República de Azaña, que encarceló a Companys, por cierto. Y hasta Franco estuvo antes de la Constitución. ¿Y qué? En suma, yo no sé cuál será la sentencia, que los magistrados del Supremo decidan, que para eso han estudiado. Yo tan solo sé que esto, en el lío del procés, el juicio en el Tribunal Supremo es solo un escalón más. Porque el proceso continúa, inasequibles, hasta el suicidio colectivo.
Expósito, la linterna.
La vista del juicio oral del procés llega a su final en el último turno de palabra de los acusados. Patricia Rossetti, ¿qué han argumentado los 12 procesados? Buenas tardes. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángeles, que hace ahora unos dos minutos que Manuel Marchena ha dicho eso de visto para sentencia. Eran las 19:02 minutos. No sé si tenéis el corte ya por ahí a mano, lo tenemos desde aquí para escucharlo.
No lo tenemos, pero bueno, ahí lo
escuchamos luego. Bueno, respecto al derecho a la última palabra, lo que han hecho todos los acusados es reivindicar la política y piden ante el tribunal que la respuesta esté en la política. Es la democracia. Hay que volver a la negociación, al acuerdo y al diálogo, porque ese es el camino. El primero en decirlo ha sido Oriol Junqueras, que lo acabamos de escuchar hace unos instantes, a quien ha seguido Raúl Romeva con un duro alegato contra la Fiscalía. Considera que están en el banquillo por sus ideas políticas. Dicen que esto es un juicio político, lo han dicho casi todos. Son independentistas, no hay odio hacia España, el odio solo engendra odio, y como Junqueras cree que ahora tienen una oportunidad.
Que nos encontramos ante una oportunidad. Veo una oportunidad. Una magnífica, una oportunidad que, por el bien de todas y de todos, deberíamos poder convertir en una respuesta que nos permita seguir avanzando, obviamente desde la confianza, el respeto y el reconocimiento de las opiniones de cada uno.
Rull y Turull en la misma línea, y advierten que la sentencia, bueno, pues la sentencia no va a descabezar el independentismo. Jordi Sánchez ha manifestado que la Constitución del 78 no tiene la respuesta para Cataluña y tampoco el Supremo tiene la solución, pero ahora lo que tiene el Supremo, dice, es una oportunidad.
Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes... difícilmente, porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político. Pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política.
Carmen Forcadell considera que está en el banquillo solamente y exclusivamente porque era la presidenta del Parlamento, pero ella hizo lo mismo que el resto de la mesa, que va a ser juzgada en el TSJ de Cataluña. Y Jordi Cuixart, un tanto romántico, dice que el problema que hay es de obediencia civil, no de desobediencia civil.
Antes, Patricia, hemos asistido a un nuevo choque entre Fiscalía y Abogacía del Estado a cuenta del acta de eurodiputado del propio Junqueras. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es que la Fiscalía se muestra contraria a que Junqueras acuda el lunes al Congreso para recoger su acta como eurodiputado, y la abogacía tiene una opinión contraria. Está a favor de que vaya. Un escrito de 5 páginas que firma Rosa María Seoane señala que corresponde a la Junta Electoral Central valorar el cumplimiento de los requisitos que afecta a los diputados electos y también los efectos de la ley de enjuiciamiento criminal, cuya aplicación suspendería a Junqueras, como ya lo hizo como diputado nacional, y pide a la sala que además envíe los documentos relativos a la situación procesal de Junqueras. Sin embargo, la Fiscalía, que está en contra, y así lo decía ayer en su escrito, porque considera que el acta podría obligar a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y se podría paralizar el procedimiento. Para el Ministerio Público esto sería interferir en la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Por cierto, Patricia, mira, me parece que te referías a esto antes. Escucha.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
Eso es. Y a continuación ha dicho que abandone la sala.
Muy bien. Pues nada.
Todos esperando por ese momento. Ya sabes, es muy, muy, muy cortito.
Claro que sí. Continuará. Oye, ¿sentencia cuándo?
Bueno, pues espera para otoño. No sé si finales de septiembre, si en octubre. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a mediados de octubre los Jordis cumplen 2 años de prisión preventiva y es el momento en el que hay que revisar esa situación. Entonces, si no hay respuesta o si hay respuesta antes, si salen o si se quedan, puede entenderse como un anticipo del fin. fallo.
Bueno, estaremos atentos. Gracias.
Gracias a ti.
Chao, Paz. Del Supremo al Congreso, donde José Luis Ábalos ha terminado hace unos minutos la ronda de reuniones con los partidos minoritarios que tienen la llave de la investidura. El secretario de organización del PSOE ha abierto hoy otra fórmula que pasa por la abstención de los independentistas catalanes. Ricardo Rodríguez.
Ese escenario de una abstención de los separatistas lo ha entreabierto José Luis Ábalos. Los 350 diputados valen igual para salvar la investidura de Pedro Sánchez lo antes posible, según ha sugerido el secretario de organización del PSOE.
Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo. Son 350 diputados con los que tenemos que contar.
Con la pelota de la investidura en el aire, apenas un puñado de horas después, Ábalos ha visto obligado a salir de nuevo a la palestra para poner en valor su intento de entenderse con quienes comparten mismas reglas de juego, sin por ello poder impedir que otros faciliten la gobernabilidad.
No puedo descartar nada que no dependa de mí. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer, y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España.
Con Junts per Catalunya y Esquerra, precisamente, se reúne mañana Adriana Lastra en el Congreso.
En otro parlamento, el andaluz, está en marcha el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos. Y a esta hora, Vox mantiene el órdago. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más de tres horas de debate y sigue siendo una incógnita si hay acuerdo entre el gobierno andaluz y Vox, que han continuado negociando durante toda la tarde. Hemos sido testigos. De hecho, hasta el momento han defendido ya su enmienda a la totalidad. PSOE, ahora es el turno de Adelante Andalucía. Los siguientes son los de Vox y todo apunta que durante esa intervención darán a conocer ese acuerdo que conlleva la retirada de su enmienda a la totalidad y que permitirá que esos presupuestos, los primeros, recordemos, no socialistas en 37 años aquí en Andalucía, puedan seguir su tramitación parlamentaria. Lo cierto, Ángel, es que a esta hora, desde el gobierno andaluz, no dan todavía por hecho ese acuerdo. Saldremos de duda en menos de una hora.
En la Comunidad Valenciana, por último, Ximo Puig acaba de firmar el pacto con Compromís y Unides Podem que le permitirá ser investido como presidente de la Generalitat Valenciana de nuevo. El acto ha tenido lugar en Alicante. Carlos Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace apenas 15 minutos y en el alicantino Castillo de Santa Bárbara acaban de firmar el Pacto del Botánico 2, así lo han denominado y así se reflejaba en el documento que firmaban. Es la reedición del tripartito de izquierdas en la Comunidad Valenciana con el PSOE, con Compromís y con Podemos, que esta mañana alcanzaban un acuerdo con la cesión de una vicepresidencia del PSOE a Podemos. Repite como presidente socialista Ximo Puig, que acaba de decir que este es un gobierno para todos, para los que hablan castellano y para los que hablan valenciano, y tras la suspensión del pleno de investidura dura, mañana será oficial en Valencia. En Alicante, hace un cuarto de hora, ya se han hecho la foto Puig, Oltra y Martínez Dalmau.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Terminan ya los exámenes de acceso a la universidad, aquella clásica selectividad que ahora se llama EBAU, y como siempre, con polémica. La de este año, la dificultad del examen de matemáticas en la Comunidad Valenciana. Los estudiantes españoles se examinan en sus comunidades autónomas y una vez obtenida la nota, acceden a lo que se llama distrito único, que es la posibilidad lógica, puesto que son españoles, de matricularse en cualquier universidad de su país. ¿Por qué entonces deben realizar un examen distinto unos de otros? ¿Por qué hay 17 exámenes de selectividad en España? Tal vez porque, como dice el escritor checo Karel Čapek, lo que más nos caracteriza a los seres humanos es crear diferencias entre nosotros y luego sufrirlas. La petición de unificar este examen que han realizado algunos partidos políticos es oportuna, pero no tendrá sentido si no se enmarca en una reforma completa del bachillerato. Un profesor de la Comunidad Valenciana resumió la polémica, tal vez sin quererlo, cuando reconoció que no se estudiaba ese tema que entró en el examen porque nunca había salido antes. Esa es la clave. Nuestro bachillerato, el más corto de Europa, sirve para aprobar la EBAU. Debemos convertirlo en una etapa que prepare para la universidad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielos despejados y 24 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben las temperaturas hasta los 28 de máximas. En las carreteras tenemos dos accidentes en la A2. El primero de entrada a la altura de San Fernando de Henares, que provoca 2 kilómetros de retenciones. El segundo de salida en Torrejón de Ardoz. Además de los accidentes, las complicaciones típicas de esta hora de entrada en la A1 en Alcobendas hasta el nudo de Manoteras, A2 en Torrejón y en Canillejas hasta el cruce con la M30 y la A4 en Getafe. De salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Móstoles y Arroyomolinos. En ambos sentidos, en la A6 en Majadahonda y el Plantío. En la M40 lo peor lo encontramos en Hortaleza, Recintos Feriales A2, Coslada A3, Barrio de la Fortuna A5 y Pozuelo y Valdemarín en ambos sentidos. Continúa la información en La Linterna con Espósito.
Deportes en La Linterna. Oye, Manolo, las chicas de la selección española de fútbol lo han tenido ahí, van pringando, pero...
Bueno, hay que seguir sufriendo. De momento vamos perdiendo 1-0 frente a una de las favoritas, Alemania, pero es verdad que hemos tenido la opción de adelantarnos en el marcador. El que no va a tener opción de correr el Tour de Francia, noticia esta tarde, es Chris Froome, que se ha caído en la Dauphiné-Libéré, y atención, porque sufre fractura de cadera. Eso significa que no solamente no estará en el Tour, sino que podría perderse la temporada entera. Quien no se va a perder la temporada que viene es Jovic, que hoy ha sido presentado como jugador del Madrid. Mañana lo va a ser Hazard a partir de las 7 de la tarde, y esta noche a partir de las 9, Deportivo y Málaga abren ya el playoff definitivo para acompañar a Osasuna y a Granada a Primera División. Por cierto, un jugador del Deportivo de La Coruña, Íñigo López, hoy en el diario El Mundo, confirmaba que el Nasti Huesca estuvo apañado, que el Nasti Huesca estuvo amañado. Bueno, pues el comité de competición cautelarmente le ha apartado y lo han sacado de la concentración que tenía con los gallegos.
¿Cómo está el patio?
Desde luego.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Chao.
Y a la visita.
Mensajito de línea directa, Belén Montes.
Hay quien disfruta en moto de los viajes largos y no tiene prisa por llegar. A eso les llamo auténticos expertos. Y también hay quien es moto experto, y ese es Línea Directa. Te ofrece las mejores coberturas en tu seguro al mejor precio. Ahora puedes contratar desde 77 euros tu seguro de moto. Llama ya y empieza a ser un verdadero experto de la mejor manera con Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa. directa.com, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1,5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España...
Pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela. La última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es. Un paraíso para descubrir. Un paraíso para disfrutar.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol.
Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Cuatro meses después, y tras estar pendientes todo el día de ello, termina el juicio del procés. Y si no llega el Armagedón, quedará visto para sentencia. Y puesto a ser sinceros, se nos ha hecho corto. Sí, queríamos más. ¿Qué vamos a hacer ahora sin pensar en el juicio? A todas estas preguntas, Jon Uriarte tiene respuestas.
Pum, pum. He visto luz y entrado. Cuatro meses, no es nada.
Nada, poco tiempo.
Nada, nada, poco tiempo. Se me ha pasado un pispás. Sí. Como cuando te dejaron suspendida matemáticas todo el verano.
No me jodas.
Que pues,
no compares.
Clavado.
Por favor.
Clavado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora sin la ración de cada día de las frases del juez Marchena?
Un, dos, tres, responda otra vez.
Usted va ahora a responder. Si lo quiere responder con un monosílabo y luego matizarlo, lo matiza.
Escuchemos la voz de los súper tacañones.
Porque esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo.
Es un crack este hombre, ¿eh?
Yo lo voy a echar de menos, ¿eh?
Es un crack.
Tiene que ser fichado por un programa de la tele. O tú podrías ficharle para que arranque todos los días la linterna aquí.
Tú da ideas,
¿eh? Perfectamente. No dejaría a nadie indiferente. Por cierto, hoy era el día de la última palabra de los acusados. Supongo también que de los consejos de sus abogados.
Sí, visto el nivel de algunos abogados, igual los acusados buscan alternativas de última hora.
Salen de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? El juicio, el juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros. Dice la mujer, Manuel, tú coges el dinero, no seas tonto.
¿Y se cuela?
¡Y se cuela, cuela! ¡Y se cuela, cuela! No es mal consejo, yo al menos iba a pillar eso, ¿eh? Sí. Seguía esa senda. Bueno, otra de las penas de que se acabe el juicio del procés es que no vamos a escuchar a los acusados,
sí,
más.
Tiene razón. Bueno, por ahora. Porque hay testimonios que podrían salir en el programa de Iker Jiménez por inexplicables.
¿Cómo fueron compradas esas urnas?
Ni idea.
No lo sabe.
Ni idea.
Pero usted estuvo en la rueda de prensa.
Sí, sí, sí. Se me dijo, vamos a ir a la rueda de prensa y se va a presentar una urna. Y yo fue la primera vez que vi la urna.
Buenísimo. Bueno, y si no se puede superar, o sea, si es un caso del Porgergeis de estos.
Porgergeis.
Del Porgergeis de, vale, estos. Bueno, tú me dirás, a mí me da hasta miedo. En ocasiones veo urnas. Bueno, claro que siempre nos quedará gente que no estaba en ese juicio.
Ya están aquí.
Ese ha sido Antonio Mora.
Amigos de la nave del misterio.
Ese ha sido Antonio Mora.
Me he cagado. Bueno, decía yo que claro que siempre nos quedará gente que no estaba en este juicio, pero que de alguna manera va a seguir presente.
Sí, nos referimos a Puigdemont. Ahora vuelve a ser el protagonista total y exclusivo.
Puigdemont, ¿verdad? ¿Este qué tiene en la cabeza? Un felpudo de Ikea. Bienvenido a la República Independiente de mi tierra. Que esa es otra. Qué pesado, independencia, independencia. Bueno, pues vete de casa de tus padres, pero déjanos en paz, ¿vale? Puigdemont, que mi hija le ve por la tele y dice, mira, papá, el amigo de Doraemon se ha hecho mayor. Se parece a Nobita.
Tiene razón, JJ Vaquero. Se parece a Nobita. Sí, sí, yo sé que no he visto la serie, pero he visto el cromo. Bueno, todo famoso de todas formas tiene su momento, luego pasa al olvido. Otra de las cosas que nos preocupa tras terminar el juicio del procés es que ya no vamos a escuchar testimonios sorprendentes.
Sí, porque en el juicio hemos escuchado de todo.
Yo soy el que en una estación en curva metió el pie entre coche y andén.
Esto lo he escuchado yo en el juicio.
¿En serio?
Lo he escuchado.
¿Seguro?
Sí, porque han dicho de todo. Te ves de otros jueces, la fiscalía te sale a hablar hasta de lo que hiciste el día de la primera comunión. Como es lógico, habrá sentencia y si los acusados vuelven a la cárcel, amigo, habemos problema.
Sí, y no nos referimos a la repercusión política, social, no. Nos referimos al resto de los presos que tenga que compartir celda con estos pesados del procés.
Que me hagan un volante, un salvoconducto, lo que sea, pero yo me largo.
Es que yo no tengo autoridad. Verá, señor Bermejo, se trata de volver a sentir lo que es pasar una noche en una celda.
Pero desde luego, con estos no duermo.
¿Con estos no duermo?
José Saza Tornil.
El gran Saza.
Era José Sacristán.
José Sacristán y Saza Tornil, en todos a la cárcel. Quieras que no, hay gente que a diferencia de nosotros, fíjate, que a nosotros se nos ha hecho corto, pero hay gente que se le ha hecho largo. Bueno, no me imagino lo que tiene que ser recapitular todo lo que se ha dicho y todos los testimonios para llegar a dictar sentencia.
Menudo peñazo, y tanto, porque en este juicio se han escuchado tantos testimonios que yo he perdido la cuenta. Creo que ha declarado todo el mundo.
Juzgado de guardia. Se abre la sesión.
Españoles, arriba España.
10 minutos de descanso.
Yo a este lo he oído.
Yo, ¿sí? ¿También?
También lo he oído.
A mí se me escapó.
Un día en un telediario puse pim pum pam y salía este señor. Voz me suena. En fin, es lo que hay.
Bueno, pues nada. Hasta. Gracias, John.
Qué breve.
Adiós.
Qué breve. Los cascos, para el que venga. Yo estoy sordo, entonces para el que venga los estoy bajando. Soy
gracias.
Así de solidario.
Vale, gracias.
Bueno.
Puedes retirarte a tus aposentos.
Me voy.
Qué detalle.
Despides. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis esas declaraciones de los acusados en el último día del juicio, Nekane.
Y nos dice Begoña que cómo explican los independentistas su lucha a la gente de su propia ciudad que no quiere la separación de España. Nos dice otro oyente también que habría que explicarle a Junqueras que apropiarse de parte del territorio español para convertirlo en una república pues no tiene mucho de bondad, como él ha dicho ante el juez. Germán, como respetan a todos, se saltan la Constitución, el Estatuto y los derechos de elecciones limpias de la población catalana. Y también escuchamos mensaje que nos llega desde Cataluña, nota de voz en el WhatsApp, en el 600544555.
Dicen de que está prohibido los himnos independentistas en edificios oficiales. He ido a la Delegación de Transportes de Barcelona y lo primero que me encuentro al entrar es un gran lazo amarillo en una columna y un cartel con todos los políticos presos y los fugados diciendo, en catalán por supuesto, queremos que volváis a casa. En esas estamos.
Y lo que te queda, amigo. En el tema del día vamos a mirar de nuevo a la ciencia en España. 4 proyectos, 4 españoles que están traspasando fronteras. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Luxor, en Egipto, donde una excavación española descubre auténticas joyas. Ya verás, a partir de las 9, de las 8 en Canarias.
Y mensajes que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600544555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas Direct con Belén Montes.
Cualquier momento es bueno para instalarse una alarma de Securitas Direct, Ángel, pero ahora que llega el verano con mucha más razón. ¿Por qué? Pues para irte tranquilo de vacaciones sabiendo que tu casa la dejas protegida, para instalártela en tu casa de la playa o la montaña, para que después del verano, cuando la dejes vacía durante varios meses, no pueda meterse nadie o robarte, para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad, porque en Securitas Direct protegen lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa?
Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que asistimos al final del juicio del Procés. Ha quedado visto para sentencia a las 7 y 2 minutos de la tarde. Con estas palabras del juez Marchena.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
Hala. Al margen de lo que ha ocurrido hoy en el Supremo, el día nos deja datos muy preocupantes revelados por la Fundación Foessa de Cáritas. El riesgo de exclusión social se está enquistando en nuestra sociedad y el factor que más influye en situaciones de vulnerabilidad es el temor a perder la vivienda. Carmen Lavallén.
Hay 8,5 millones de personas en situación de exclusión social en nuestro país, 1,200,000 más que antes de la crisis. Son las cifras de la pobreza en España y las recoge el último informe Foessa, que sitúa por primera vez en años la vivienda como primer factor de exclusión, por delante incluso del desempleo. En esta fundación y en Cáritas alertan de un enquistamiento, incluso de un empeoramiento del problema en la última década. Raúl Flores ha trabajado en el informe.
No volvemos exactamente a la posición de salida. Nuestra imagen como sociedad se parece más a una espiral descendente que a un círculo vicioso que nos vuelve al mismo punto de partida. Hoy en día, las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años.
Una realidad que explican sociedades cada vez más individualistas y desvinculadas, en las que los más acomodados se desentienden de quienes peor lo pasan y en las que los más vulnerables lo tienen cada vez más difícil para salir del pozo.
Un juzgado de Aranjuez ha decretado esta misma tarde prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por disparar a tres mujeres de su familia. Dos de ellas murieron, cuñadas suyas. La tercera, la suegra, está ingresada en el hospital. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Ya ingresado en la prisión de Valdemoro, donde pasará hoy su primera noche, Juanín, de 38 años, declaraba esta tarde en los juzgados de Aranjuez. A las puertas, familiares rotos gritaban al presunto asesino. Lo que escuchamos, Ángel, son los gritos desgarradores del marido de Monse, una de las cuñadas que moría ayer por la tarde. Sobre el arrestado pesan las imputaciones de asesinato consumado, intento de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas.
En este jueves, 12 de junio, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La investigación sobre el asesinato de una mujer en Sátiva se centra en su entorno después de haberse descartado la participación de su pareja. Roger Cerdá es el alcalde de la localidad valenciana.
En principio se está investigando las causas del asesinato, no está claro quién ha sido el autor. Y bueno, vamos a dejar trabajar a la policía, que es lo que corresponde, está la policía científica y van a ver cuál ha sido la causa de este asesinato.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto juzgar a Imanol Arias, Ana Duato y otras 29 personas por delitos contra la hacienda pública. Lo hace en relación al caso Numaria, el despacho de abogados que construyó presuntamente una estructura económica y jurídica para que clientes como los citados evadiesen impuestos. Y una tarde más tenemos que hablar del rescate de inmigrantes. Hoy han sido a 22 millas de Motril, en Granada, 49 personas, entre ellas cuatro mujeres y un niño de corta edad. La barca neumática en la que iban la estaban buscando desde ayer.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en Hong Kong, donde las autoridades del país han disuelto con balas de plástico e incluso gases lacrimógenos a los manifestantes que rodeaban el Parlamento para impedir la tramitación del proyecto de ley de extradición. Enviado especial a Hong Kong, Pablo Díez.
Hong Kong se ha sumido hoy en el caos por las multitudinarias protestas contra la ley de extradición a China, protagonizadas en su mayoría por jóvenes e incluso por adolescentes que todavía van al instituto. Decenas de miles de ellos han cercado el parlamento local, cortando sus accesos, para impedir que los diputados tramitaran, como estaba previsto, este controvertido acuerdo de extradición, que temen les haga perder sus libertades, mayores que en el resto de China. Aunque han conseguido que el parlamento suspendiera la sesión hasta nuevo aviso, la policía los ha desalojado con gases lacrimógenos, pelotas de goma y spray de pimienta. Tras varias horas de choques y carreras, pero en las que no ha habido vandalismo ni una brutal represión policial, los manifestantes han sido dispersados y los agentes han hecho con el control de la situación. Impresionados por los enfrentamientos, que no se viven en esta ciudad tan pacífica y cívica desde la revuelta de los paraguas en 2014, muchos hongkoneses, como el señor Chao, han salido a la calle para honrar la valentía de los jóvenes manifestantes.
Well, a lot of young people already demonstrated today, early today, and me and my wife run on violence. We obey the law, we support peace. We support non-violence, but we are not afraid. We want to use to the extreme what the law allows us to say no to the bill. That's all.
Ahora está por ver si los manifestantes vuelven mañana a intentar cercar el Parlamento para que no tramite la polémica ley o si la policía ha sofocado en un día esta segunda revuelta de los paraguas.
Nos vamos hasta Venezuela, donde sigue sin resolverse la situación política ni tampoco la económica. Pero el gobierno de Maduro ha decidido ampliar el cono monetario. La última ampliación, apenas tiene un año de vigencia, estaba hecho en teoría para combatir la hiperinflación, pero ya han tenido que poner en el mercado nuevos billetes. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso digo yo, Alicia. ¿Qué tal? Estos nuevos billetes, ¿de qué cantidades son? ¿Qué supone?
Bueno, pues son tres nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Para nosotros, para entendernos, el de mayor denominación, el de 50.000, son alrededor de 8 o 9 euros, 10.000 bolívares más que el salario mínimo, que son 40.000, y a pie de calle, pues esto no compra más de 5 kilos de pollo. Como decía, pues, el nuevo cono monetario no tiene ni un año, se instauró el 6 de junio del año pasado, luego se hizo una reconversión monetaria y ahora se amplía esto con tres billetes nuevos para intentar combatir la inflación. Pero bueno, ya con las cifras que he dado de eso, que un billete de estos de los nuevos, el de mayor denominación de 50.000, compra apenas 5 kilos de pollo, no hacemos a la idea de cómo está esta situación económica y esta hiperinflación. Sí.
Desde el punto de vista político, Alicia, ¿qué está pasando? ¿Qué se supone que está pasando en Venezuela?
Bueno, pues si uno, como siempre digo, yo hablo siempre de la foto fija y uno ve la foto fija de ese momento en Caracas, no está ocurriendo, pareciera absolutamente nada. Podríamos deducir que por debajo pues puede estarse dando todo este proceso de negociación que estarían principalmente con su foco en Oslo, en Noruega, aunque Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, está diciendo que no. Por el otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro dice que sí se está dando esto. Entonces, podría ser que se esté negociando, podría ser que no. En la calle está totalmente tranquila, totalmente calmada, nada que ver con hace unos meses.
Gracias, Alicia. Cuídate.
Gracias.
Chao. China, Venezuela, terminamos en África, donde el virus del ébola ha llegado a Uganda, desde la República Democrática del Congo. Ha muerto hasta el momento, oficialmente, 1.400 personas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Son tres los casos de ébola detectados en Uganda.
The confirmed case is a 5-year-old.
Uno de ellos es un niño de 5 años que llegó a Uganda con su madre desde la República Democrática del Congo, según ha contado la ministra de Sanidad ugandesa. El niño ha fallecido. Los otros dos casos corresponden a familiares suyos. La familia ha sido aislada y han sido localizadas 8 personas que estuvieron en contacto con ellos antes de que se les diagnosticara la enfermedad. En el Congo se han detectado más de 2.000 casos hasta ahora se había conseguido que esta epidemia de ébola no cruzara la frontera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles, a esta hora, ya sabes lo que toca, hablar de lo que más nos importa a la familia. Hoy, Amparo Latre pone sobre la mesa un tema que podríamos calificar como delicado. La infidelidad. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues a mí la verdad es que sí me parece
un tema
delicado, porque supone cruzar una línea roja en el seno de la pareja que muchas veces implica una ruptura. Pero hay personas que en situaciones así, en situaciones de estas en las que parece que es imposible,
uh-huh,
pues trabajan precisamente para intentar que la crisis no termine en separación o para que sea lo menos traumática posible. Personas como Paloma Cendra, que es psicóloga y terapeuta de familia y que explica que no todas las infidelidades, para empezar con el tema, uh-huh, son iguales ni hacen el mismo daño en una relación.
No es lo mismo una infidelidad que otra, no es lo mismo una infidelidad que dure pues solamente una noche, ¿no?, o que dure años, no es lo mismo haber sido infiel con una persona que con muchas, no es lo mismo que la infidelidad haya tenido un motor sexual o un motor emocional, tampoco es lo mismo. Claro, aquí lo más importante es la actitud de las dos personas, es decir, que el que ha ofendido tiene que querer y poder pedir perdón, y el que ha sido ofendido tiene que querer y poder perdonar.
La verdad es que es verdad lo que dice, pero claro, no deja de ser cuanto menos delicado. Es importante pararse a pensar cómo se llega a esta situación. Seguramente las cosas no se gestan de un minuto para otro. ¿Dónde está el origen de un problema como este?
En el origen de la infidelidad puede haber un momento de crisis personal de uno de los dos cónyuges, puede haber un momento de crisis de pareja, o puede muchas veces ser una válvula de escape ante situaciones externas. Cuando uno empieza a descuidar lo importante, esos momentos en pareja que tantas veces faltan, ¿no?, por el cuidado por los hijos, por el trabajo, por las cargas que existen en muchas áreas, cuando se deja de cuidar, entonces es fácil volcar esa afectividad y ese deseo en otras situaciones o personas.
Y puede parecer, Ángel, que la infidelidad se produce normalmente en parejas que ya están rotas, pero Paloma cuenta que esto no siempre es así.
Yo en los 20 años que llevo en consulta trabajando con parejas y con el tema en concreto de infidelidad, me he encontrado matrimonios muy buenos, con formación, con una vida equilibrada y estable a todos los niveles, pero que en un momento determinado pues se han despistado, han dejado de cuidar lo más importante, se han centrado en otros temas externos, ¿no?, como puede ser el trabajo, el ocio, los amigos, han dejado de buscar o de encontrar momentos de intimidad, de comunicación, de sexualidad.
Claro, en un problemón como este, digamos que Paloma habla de momentos donde se corre más riesgo para la infidelidad.
Al principio del matrimonio, cuando empiezan a nacer los hijos y hay que dedicar muchas horas, mucho tiempo, ¿no?, al cuidado de ellos y hacerlo compatible y conciliarlo con el resto de actividades y de áreas, es un momento muy delicado donde es importante cuidar que somos esposos antes que padres, ¿no?, que el papel del matrimonio siempre va por delante y que los hijos que en este momento estamos recibiendo pues un día volarán, ¿no?, y el día que vuelen tenemos que volver a encontrarnos.
Hemos hablado del antes, hemos hablado del entorno, de los tipos, ¿y de cara al futuro qué?
Y de cara al futuro, ¿qué hacemos ante una crisis de tal calibre? ¿Qué podemos hacer? Porque, ya que abro paréntesis, ya sabes que yo de vez en cuando te cuento cosas así más personales. Hace poco, viendo una serie en casa, comentábamos el desenlace en el que había un momento de perdón muy bien escenificado, con beso final, muy bonito, y claro, a mis hijos les encantaba. Pero yo les decía que sobre un guión es muy fácil conseguir una reconciliación con una escena preciosa. Es cuestión de minutos, de segundos, si me apuras. Pero que en la vida real el perdón y la reconciliación es tan difícil de conseguir en situaciones así.
Claro, imagino que hay que reconstruir demasiadas cosas. No es lo mismo perdonar que reconciliar, ¿eh? Perdonar efectivamente es un segundo, reconciliar es mucho trabajo. Lo primero, diríamos, liberador. Pero volver a confiar en alguien con quien se ha roto toda confianza, cuidadín.
Sí, o sea, yo haría una distinción grande entre perdonar y reconciliarse, ¿no? Es decir, el perdón supera, o sea, es una gracia que supera por el amor todo error, todo fallo, ¿no? Y yo en 20 años de consulta no he encontrado ningún caso en el que, desde el punto de vista psicológico, no se acuda al perdón como un elemento sanador. No quiere decir que la persona tenga que reconciliarse con el otro. O sea, esa necesidad...
Es importante distinguir
claro, esta cosa. Sí, hay que distinguir porque una cosa es perdonar, otra es restablecer la confianza y otra es reconciliarse. A perdonar se aprende perdonando, ¿no? De ahí la importancia que en la familia los hijos aprendan a pedir perdón y a perdonar y nos vean a nosotros pedir perdón y perdonar. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero aprender se aprende perdonando. Esto quiere decir que cuando llega el momento de tener que pedir perdón o perdonar, pues aunque no es fácil, tienes en la memoria la vivencia, ¿no? Y el entrenamiento de algo que es muy grande y al final ese perdón es la gracia que posibilita superar las diferentes dificultades en el matrimonio.
Tiene razón Paloma, no es fácil.
No es fácil, pero bueno, poder perdonar, poder reconciliarse se puede, aunque como hemos visto hablamos de algo muy complicado que lleva mucho tiempo y todo un proceso. Por eso, como suele decirse, mejor prevenir que curar.
Cuidar cómo está el otro, esto supone y requiere una comunicación profunda. ¿Cuántas veces no solamente preguntamos sino recibimos del otro pensamientos, sentimientos o necesidades a nivel profundo? Porque la comunicación superficial o rutinaria quizá es más fácil de, aunque no siempre se consigue, pero es más fácil de mantener, pero la comunicación profunda no es tan fácil, ¿no?
Bueno, pues todo esto es lo que nos cuenta Paloma Cendra Ángel, que podemos, a la que podemos leer en la revista Hacer Familia. Y que a Laura Otoña mí en el podcast Hablar en Familia nos contaba que el corazón tiene que estar donde tiene que estar, en la familia, porque cuando ponemos el corazón en otros espacios o en otros proyectos es cuando aumentan los riesgos de que la pareja tenga una crisis de estas potentes.
Por cierto, ¿la entrevista completa a Paloma Cendra?
La entrevista completa a Paloma Cendra os la recomiendo, está en cope.es, uh-huh. En el podcast Hablar en Familia, donde ya sabéis que Laura Otoña y una servidora hablamos de todo eso que más nos interesa.
Laura Otoña. Y esta servidora. Gracias, Amparo.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España con los pactos a la vista que...
necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento, hacen que, en fin... estamos perdiendo el tiempo.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido...
6 kilos de carne, ¿no? Repitieron la empanada 3 veces. El pulpo,
de lunes
veces,
a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Cuarta plana.
planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos, en primera línea de playa, la nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos.
Ahora mismo y hasta la de la noche, Juanma, contamos en el partidazo que hay 6 detenidos.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la
¿Cómo
Liga?
Se inicia una investigación para saber si un partido está comprado
Detectamos
o no?
Detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas.
Una noticia que tiene que ver con Sergio Ramos y con Florentino Pérez, con el
presidente. La relación actualmente está prácticamente rota.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya mismito, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado. Muy buenas tardes. Madrid recibe un saludo de Ana Palacios. Prisión provisional comunicada y sin fianza. No se esperaba que la decisión de la jueza fuera otra. Juanín ha declarado esta tarde en los juzgados de Aranjuez, de los que salía sobre las 4, dirección a la cárcel de Valdemoro, donde pasará hoy su primera noche. Sobre el arrestado pesan las imputaciones de asesinato consumado, intento de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas. Ha sido sin duda una jornada muy tensa en Aranjuez, a las puertas del juzgado. Familiares de Montse y Lisette, rotos de dolor, le gritaban al presunto asesino.
¡Mis hijos y su madre! ¡Mis hijos, Juanín! ¡Juanín! ¡Juanín! ¡Mis hijos y su madre!
Son los gritos desgarradores del marido de Montse, de 23 años, que fallecía ayer por la tarde en el hospital, dejando dos niñas huérfanas. A las 7 de la tarde llegaba el féretro de Montse hasta el tanatorio, donde también se han vivido momentos complicados con familiares que se desmayaban y muchos nervios. Además, a primera hora de la mañana, la policía detenía al marido de Lisette, la primera fallecida. El hombre llegaba a toda velocidad en su coche hasta la puerta de los juzgados. Se ha subido a la acera e incluso casi atropella a un policía. Está acusado de conducción temeraria. La buena noticia de todo este suceso es que Olga, la madre de las dos fallecidas y ex-suegra de Juanín, evoluciona favorablemente y ha sido trasladada a planta en el hospital 12 de octubre. En este punto vamos a ver cómo están las carreteras en Madrid.
Museodeljamón.com desde 1978. Los museos más sabrosos de Madrid te ofrecen la información del tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora dos accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos ha tenido lugar en la 2, en San Fernando de Henares, y genera retenciones de entrada a la capital madrileña. El segundo ocasiona densidad circulatoria en la 3 en Santa Eugenia, en este caso en dirección Valencia. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30, en la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria, además, en este caso de salida de Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades también en la M40, en Coslada hacia la 3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo y Ciudad de la Imagen, dirección a 5 y túneles del Pardo y Valdemarín en sentido a la Autovía de la Coruña.
Son las 7:52.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Hoy ha hecho un poco más de calor, pero todavía el tiempo es bastante agradable y suave. Ahora mismo tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá. Las mínimas van a estar en torno a los 12. Mañana suben 2 grados más los termómetros, hasta los 28 de máximas, y tendremos el cielo totalmente despejado.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O pasar la ITV o reparar los arañazos de la maldita columna del garaje mientras conduces un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M-Conde, te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Valdebebas Fintech District patrocina la noticia económica del día.
Los precios en Madrid han subido un 0,1% en el mes de mayo. Donde más se ha notado ha sido en la ropa y el calzado. En segundo lugar se encuentran los hoteles, cafés y restaurantes. Las bebidas alcohólicas y el tabaco también suben un 0,5%. Comparando con el año pasado, el IPC ha aumentado un 1,1% en la Comunidad de Madrid.
Nace un nuevo centro de negocios en Madrid, Valdebebas Fintech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid. Más de 1 millón de metros cuadrados para oficinas y hoteles en la zona con más futuro de Madrid, a solo 3 minutos del aeropuerto y con los mejores accesos. Valdebebas, ahora mucho más ciudad.
En el capítulo del día en materia política, en la Comunidad de Madrid, después de formarse la mesa, no hemos vuelto a tener ninguna reunión. Ciudadanos hoy ha vuelto a repetir que no va a negociar con Vox. Lo ha dicho en Herrera, en COPE, Ignacio Aguado, cuando se le ha preguntado si aceptaría que el partido de Monasterio ocupase cargos menores.
Es que el gobierno implica todo, y para conocer qué es el gobierno, pues habrá que ir a la ley que define qué es el gobierno regional. Insisto, creo que estamos hablando de gobernar la Comunidad de Madrid, y creo que hay unas líneas claras trazadas. Y yo no voy a entrar en el juego de los vericuetos y de los subterfugios que propone Vox. Estar en otro plano, y nuestro plano es alcanzar un gobierno y un acuerdo programático con el PP.
Hay tiempo para llegar a un acuerdo en la comunidad. La fecha límite para la sesión de investidura es el 11 de julio. Más cerca tenemos la cita en el ayuntamiento. Este sábado se constituye el nuevo consistorio y la verdad los grupos se lo han tomado con bastante calma. Hoy por fin han anunciado que mañana tenemos reunión. El PP se verá las caras con Ciudadanos. Veremos cómo van las cosas en ese encuentro porque hoy sus candidatos no se han visto, pero sí se han mandado algún recado. Ha sido en el último pleno de este mandato en el Palacio de Cibeles, Belén Ibáñez.
Palabras de agradecimiento de los portavoces y después café con pastas para todos. Hoy Begoña Villacís se ha ausentado por su maternidad. Queda mucho que acordar y José Luis Martínez Almeida le ha mandado este aviso a la candidata después de exigir la alcaldía.
No me molesta que Begoña Villacís haya intentado liderar ese cambio. Lo que me molestaría es que una ambición personal frustrara ese cambio.
Por su parte, Manuela Carmena ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para que eviten que Vox entre en el gobierno. Parece que está claro el acuerdo del tripartito de centro-derecha, pero Carmena apura hasta el último segundo.
Como está decidido, y vosotros mismos lo habéis dicho, yo lo que insisto es, bueno, llamar a la responsabilidad a quienes han tomado esa decisión. Si a partir de ahí se pudiera sugerir cualquier alternativa, ya la veríamos.
Pero después, ya sin micrófonos, Carmena matizaba, no va a dar sus votos a Begoña Villacís para hacerla alcaldesa y así evitar a Vox.
Tras la denuncia de la Iglesia de Madrid ante el Defensor del Pueblo por el abandono por parte de las administraciones de los refugiados en las calles de Madrid, en COPE nos hemos querido acercar hasta una de las muchas parroquias que acogen a estas personas y cuidan de ellas. Hasta la Iglesia de Santa Irene, en pleno barrio de Vallecas, se ha acercado Elena Rodríguez, que ha podido hablar con su párroco.
En la sala de la parroquia de Santa Irene duermen 7 refugiados. Hay 6 camas repartidas entre biombos para mantener la intimidad de las familias. De momento, hay una familia de Venezuela, una madre con su hijo adolescente que vienen de Perú y otra mujer también peruana que ha tenido que dejar a sus hijos en su país. En la parroquia pasan la noche, desayunan y cenan. Tienen baños con ducha y un comedor. De momento son 7, pero han llegado a dormir en la iglesia de Vallecas unas 11 personas. El párroco Javier Ojeda nos explica la rutina diaria.
Normalmente suelen llegar a media tarde, ellos ya se asean, cenan, están con los voluntarios y descansan. Y luego al día siguiente pues se levantan, desayunan y entonces cada uno se va a su tarea. Porque hay algunos que gracias a Dios están escolarizados, con lo cual tienen que ir a la escuela.
Pasarán en la parroquia alrededor de un mes. La Mesa por la Hospitalidad pide que se sienten las 3 administraciones, gobierno, comunidad y ayuntamiento, para remar en la misma dirección y encontrar medios para estos refugiados que no cuentan con un lugar en el que ser dignamente atendidos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después del impresionante éxito del concierto Siempre Así Sinfónico en el Teatro Real el pasado sábado, aún te queda otra oportunidad para disfrutar a Siempre Así con la Orquesta Sinfónica de Málaga en el teatro más importante de España. Este jueves 13 de junio a las 9 de la noche, segunda y última función. Será una noche inolvidable. Últimas entradas en la web y taquillas del Teatro Real y en siempreasi.com.
Hola, soy Goyo. ¿Sabías que cada 5 años todos tenemos que pasar la inspección obligatoria del gas? Tu compañía de gas te enviará una carta avisándote y después te cobrará por esta inspección obligatoria. Sin embargo, hay una forma de que ahorres dinerito. Cuando recibas la carta, ya sea ahora o en unos meses, acuérdate de CECOVA. Llega la carta, llama a CECOVA. CECOVA se encarga de realizar la inspección en lugar de tu compañía distribuidora, ahorrándote atención hasta un 30%. Piénsalo. Llega la carta, llama a CECOVA, 91-375-6458, 91-375-6458.
Mamá, ya lo tengo claro, quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos, y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años, parece que tienen mucha experiencia, y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia, y además, fíjate mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa, suena bien.
Y mira, yo quiero hacer el doble grado, pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY, garantía de experiencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un menor de 17 años ha sido atropellado por un turismo cuando cruzaba con un patinete eléctrico un paso de peatones regulado por un semáforo en el Paseo de Ginebra, en San Blas. El joven ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz. Hasta aquí las noticias de Madrid. Ahora continúas con la linterna que sigue encendida con Ángel Espósito y toda la información aquí en COPE.